La iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo se caracterizó por perseverar en la palabra, en las ordenanzas y en la oración. A lo largo de toda esta serie hemos hecho referencia a esta cita de Hechos 2, 41 y 42. Hoy estudiaremos la oración como un medio de gracia, y no solamente como un medio de gracia que el Señor instituyó, sino también como un medio de gracia donde tenemos la esperanza de bendición cuando oramos, de la misma manera que sucede con el ministerio de la palabra y los sacramentos y las ordenanzas, El hecho de que su santo, su iglesia, es edificada, su fe crece y es aumentada. También hemos dicho que es una característica de la naturaleza humana caída estar insatisfecho con los medios ordinarios de Dios. Esa palabra ordinarios, comunes, podemos entenderlo también. La naturaleza humana siempre busca algo más. La presencia espiritual de Dios no es suficiente y queremos algo extraordinario. Entendemos que son medios ordinarios dados por Dios, pero a veces nuestra naturaleza nos hace buscar algo más, algo que sea realmente extraordinario. La iglesia primitiva estaba dedicada a la oración. Podemos encontrar esto en el Nuevo Testamento, claramente el mandato de Cristo a orar que Él da a su iglesia. Ya lo vimos en Hechos 2, 41 y 42, pero también lo vemos en Hechos 12, 5, donde el apóstol Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En Hechos 13, 1 al 3, también nos muestra que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Ahí estaba Bernabé, estaba Lucio de Cirene, Manaén, estaba con ellos también Saulo. El verso 2 dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, dice el verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Es claro entonces que la iglesia del primer siglo estaba dedicada a la oración. ¿Cómo conocían ellos la voluntad de Dios? A través de la oración. Y es en la oración donde precisamente el Señor en Hechos 13 muestra esa obra misionera de Pablo junto con Bernabé. ¿Y por qué es tan importante la oración para la iglesia primitiva? Sencillamente porque el Señor ordenó la oración. Pero el Señor también nos enseñó a orar correctamente. Cuando vamos nosotros al Evangelio de Mateo 6, 9 al 13, vamos a ver un modelo de oración. Acuérdense que el contexto era precisamente que sus discípulos no sabían orar correctamente. Había oración hipócrita, había oración de vana palabrería, repeticiones de palabras. Y el Señor les dice a ellos, ustedes deben orar de esta manera. Y es interesante, amados hermanos, porque este es un modelo claro de oración para nosotros. Es un modelo de oración que el Señor establece de una forma común, ordinario. No es algo extraordinario lo cual tengamos que recurrir. Pero nos muestra una gran verdad y a veces nos da el orden correcto, porque hoy en la cristiandad evangélica nominal se desconoce esta forma de orar. Se desconoce lo que Dios cómo quiere que oremos y nos acerquemos a Él. Si revisamos así Mateo 6, 9 al 13, dice ahí claramente, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, por todos los siglos, amén. Ese es un modelo que tenemos nosotros para poder orar correctamente, que desconocemos. Nuestras oraciones, generalmente cuando ignoramos la palabra de Dios, son oraciones egoístas. Uno comienza a llegar y pedir y pedir y pedir, como que si Dios fuera alguien que tiene que responder a todo lo que yo quiera. No es la manera correcta de orar. Una vez más, el contexto es ese para los apóstoles, la vana palabrería, las oraciones hipócritas, sin sentido. Por eso ellos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y si examinamos brevemente esta cita de Mateo 6, 9 al 13, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconociendo quién es el dueño de todo, quién es el hacedor de todas las cosas, quién está reinando sobre toda la creación, está reinando en los cielos y su nombre es santo. Si yo me acerco a Él, tengo que hacerlo en la santidad que Él demanda, porque su nombre es santo. Y luego, véngase, Señor, tu reino. Ese reino debe habitar en mi vida, en mi familia, en el contexto donde yo esté. Es el reino de Dios en la tierra, que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No es mi voluntad, es la voluntad de Él la que se establece. Y luego de eso, hace la referencia de que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión que nosotros tenemos, una provisión tanto espiritual como una provisión física para nuestras vidas. La provisión necesaria, dánoslo. Y luego de eso, perdona también nuestras deudas, como también perdonamos nosotros a nuestros ofensores. Es decir, mis amados hermanos, luego hace una referencia clara de que yo me acerco a Dios. Pero yo no puedo acercarme al Señor sin ponerme a cuenta con mis hermanos. La oración del Padre Nuestro no queda en casa. La oración del Padre Nuestro se vive aquí en la iglesia local, en la práctica de la vida de la iglesia local. Y yo debo estar a cuenta con todos mis amados hermanos. Yo debo, antes de acercarme a Dios y levantar mi adoración, mi oración hacia Él, yo tengo que ponerme a cuentas con aquel con quien debo arreglar algo. No puedo acercarme así nomás. Si soy esposo, no puedo venir y levantar manos cuando a lo mejor estoy en problemas con mi esposa. Si tengo conflictos con hermanos, no puedo venir nomás y levantar mis manos como si nada ha pasado. Y luego de eso, no nos metas en tentación. Porque aunque tenemos la gracia del Señor, sabemos que estamos caminando en esta vida. Y tenemos que hacerlo en santidad. Y podemos caer. Aun cuando tenemos que hacer una corrección en la iglesia, ustedes que son maduros espiritualmente, restáurenle a aquel que ha caído, a menos que también puedan ser tentados. No nos metas en tentación, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, Señor. Todo es tuyo. Tú tienes todo el poder, toda la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es un modelo que nos deja a un lado las oraciones egoístas que podemos traer. La cristiandad religiosa viene y comienza, Señor, ayúdame esto acá, pide por esto otro. Y esto se presenta a mí, me dice la forma correcta en la que yo debo acercarme a orar. Es más, el Señor nos ha dejado preciosos, un libro precioso para poder orar correctamente, que son los Salmos. Cada salmo es una enseñanza preciosa de su palabra, conforme su voluntad, a la cual yo puedo tomarla para tener un orden correcto en la oración. Y no dejar que mi alma comience a pedir, 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 y así nomás. No lo movemos a Dios según lo que queremos. Nos acercamos a Él en su voluntad. Cuando yo recién empezaba en el cristianismo, mucho, mucho antes, bastante tiempo, yo recuerdo que teníamos que asistir a una iglesia casi al otro lado de la ciudad, muy lejano, y nos levantábamos temprano para orar junto con mi esposa y íbamos para allá. Y después de llegar, de recorrer tan largo trayecto y estar presente en esa iglesia, escuchaba las oraciones. Yo estaba aprendiendo, amados hermanos, pero para mí era desanimante cuando yo escuchaba a todos los demás pedir para que el hijo tenga un buen examen, para poder pagar la cuota de la luz, para poder pagar el teléfono. Y yo decía, Señor, ¿acaso no hay cosas más relevantes por las cuales podamos pedir? En ese tiempo mi oración era, Señor, Padre, hazme un hombre conforme a tu voluntad y tus propósitos. Eso es lo que a veces está en nuestras mentes. Pensamos que Dios tiene que hacer todo lo que le pedimos. Este modelo de oración es clave para la vida cristiana. Una de las bendiciones que tenemos como pueblo del pacto de Dios y una de las garantías que tenemos como sus hijos es que Dios nos escucha. Y no lo digo porque estoy hablando, haciendo referencia a que nos escucha porque decimos palabras, sino porque está atento a nuestras oraciones. En primera de Juan 5, 14 al 15, que examinaremos más adelante, dice claramente, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo el contexto gira en su voluntad. Para que usted no vaya a decir, ahí está pastor, cualquier cosa que pidamos el Señor no las va a hacer. No, en su voluntad. Pero hay que tener en claro, mis amados, lo que no sería una oración correcta. Estamos hablando de la oración como un medio ordinario de gracia dado por nuestro Dios. Pero nuestra naturaleza pecaminosa tiende a buscar las cosas que son extraordinarias. Y hay que entender en eso que la oración es una parte de la adoración natural de todos los seres humanos. Todos los seres humanos creados tratan de comunicarse con su Creador. Por eso decimos que la oración es parte de la adoración natural. La adoración natural es requerida de todos los hombres basada en la revelación natural de todas las cosas creadas. Es decir, el hombre naturalmente quiere buscar a su Creador, quiere comunicarse con su Creador. Pero eso no significa que la forma en que lo haga sea aceptable, ya que Dios ha revelado la manera en que debemos orar. Por ejemplo, cuando el hombre hace un ídolo, está buscando siempre la forma de llegar a su Creador, pero por sus propios medios naturales. Entonces, eso nos ayuda a entender por qué los hombres tratan de comunicarse con su Creador y lo hacen a su forma. Pero en cambio, cuando venimos a Cristo y conocemos las Escrituras, hablamos de una adoración instituida, una adoración religiosa o instituida, que es aquella adoración que se basa en la voluntad revelada de nuestro Dios, en el nombre del Hijo y por la ayuda del Espíritu Santo. Hay una diferencia que nos permite entender qué es entonces una adoración natural de una adoración instituida. Pero los hombres buscan maneras que no son ordinarias. Por ejemplo, en Juan 4:21 tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Usted conoce la historia cuando el Señor se encuentra con ella y el Señor comienza a dar directo en su corazón. Estaba conversando con ella, trae a tu esposo, trae a tu marido. No tengo marido. Y el Señor le dice, bien has respondido, has tenido no sé cuántos maridos, pero el que ahora tienes tampoco es tu marido. Cuando ella escucha eso, se siente confrontada. Ah, Señor, veo que eres profeta. Es decir, que hablas de parte de Dios. Veo que eres profeta. Y ahí el Señor le dice, ella comienza a ser más teológica, más religiosa. Y el Señor al final le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella, tratando de ser religiosa, ella saca su religión. Samaritana, tenemos nuestro monte, tenemos nuestro lugar de oración. El Señor le dice, mujer, créeme, es la hora. Cuando no es en ese monte que tú dices, ni siquiera es en Jerusalén el lugar en que adoraréis al Padre. Dios busca a sus verdaderos adoradores, quien adorarán en espíritu y en verdad. Entonces la mujer que tenía en su mente una forma incorrecta de buscar a Dios. Muchos pueden insistir en mirar en una dirección contraria a la palabra de Dios. ¿Y dónde había aprendido eso la mujer samaritana? Allá en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, cuando la nación de Israel después de Salomón se dividió, Roboán y Jeroboán. Jeroboán, como vio que todo el pueblo se iba con Roboán, Jeroboán dijo, no, todo el pueblo se me va para allá, así que mejor vamos a hacer un templo aquí, vamos a instituir aquí unos ídolos. Levantaron unos ídolos, cogieron el monte de Samaria, el monte Gerizim. No tenemos levitas, no importa, no hay levitas, pongamos nuestros propios sacerdotes, y se levantó una institución, se levantó una adoración que era contraria a los mandamientos de Dios. Ese fue el pecado de Jeroboam. Y el pueblo comenzó a adorar de en adelante en ese lugar. Y eso es lo que había recibido la mujer. Esa era su tradición. Usted no se ha topado con mucha gente que tiene su manera de comunicarse con Dios. ¿Pero cómo lo aprendió? Tradición. No tiene nada que ver con la Biblia. Ellos tienen sus maneras de acercarse a Dios. Ellos tienen sus formas de que según Dios lo escucha. Pero es contrario a la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que hizo la mujer samaritana. Ella sacó su tradición, lo que había aprendido, lo que había recibido, pero era contrario a la voluntad de Dios. También se puede orar en un idioma desconocido, no entendible. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo exhorta en primera carta a los Corintios 14:14. Siempre he dicho, Señor, si solamente pudieran los hermanos pentecostales revisar primera carta a los Corintios 14, pudieran entender lo importante que es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Alguien venía y adoraba en otros idiomas y la gente quedaba sin entendimiento. ¿Cómo podían decir amén al final? Y eso es lo que Pablo les dice. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Prefiero decir una palabra con entendimiento que decir miles de palabras sin entendimiento, claro. Entonces, es una forma de comunicarse con Dios también que va en contra de su palabra. Ay, si solamente se pudieran hacer un buen estudio de 1 Corintios 14, los que practican esta forma de oración. Los católicos romanos usaban el latín en las misas, ¿se recuerdan? Los pentecostales hoy usan las galimatías o la glosolalia, palabras sin sentido, sin congruencia. Es una forma incorrecta de acercarse y orar al Señor. También puede haber rezos interminables, cuentas que se hacen con el pulgar. O tal vez meter el papel con peticiones en una grieta, en un lugar especial, santo entre comillas. Son solamente variantes de las vanas repeticiones que Jesús condenó claramente en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. Gente que está contando, haciendo cuentas, vanas repeticiones sin sentido. Esa no es la manera correcta. También pueden los hombres que buscan una oración no ordinaria, es decir, algo extraordinario, incorporar rituales en sus oraciones, creyendo que sin ellos Dios los escuchará. En Primera de Reyes 18:28, ahí recordaremos cómo Elías con los profetas de Baal, más de 400, dice que cuando ellos querían comunicarse con su Dios, clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ellos estaban ahí rasgándose para comunicarse. El ídolo es una forma que ellos usan para comunicarse con su Creador. Es la manera en que ellos lo representan. Recuerde que Primera de Romanos habla claramente con respecto a eso. El hombre quedó degradado, una mente reprobada. ¿Y qué es lo que hace para comunicarse con Dios? Comienza a adorar a qué? Reptiles, cuadrúpedos, animales, aves, cosas que Dios aborrece. Entonces vemos un ritual sin sentido. Rituales donde ellos se rasgaban con cuchillos y la sangre chorreaba, que eran totalmente detestables para Dios. Pero también los hombres pueden recurrir incluso a sacrificios abominables para asegurarse de que sus oraciones sean escuchadas, aunque nunca Dios lo solicitó. En Deuteronomio 18, 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Miren el Señor dándole indicaciones a su pueblo Israel. Ustedes van a entrar en esa tierra. Cuidado con hacer todas esas costumbres detestables. Y verso 10 dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni que se mezcle en brujerías. Dios guardando a su pueblo. Principios básicos para nosotros hoy también como sus santos en la iglesia del Nuevo Testamento. No imites Eso es lo que ellos hacen, costumbres detestables. Algunos reyes de Israel ofrecieron a sus hijos a los dioses paganos. Los quemaron. Llegaron a ese punto. De tal manera que Dios que cortó con ellos, rechazó a este pueblo y los entregó a los asirios y luego a los babilonios. También la gente busca muchas veces orar a los muertos o atender a los sacerdotes y otras personas santas, entre comillas lo digo, para que puedan interceder en su nombre, ya que creen que es más probable que Dios preste atención a ciertas oraciones. Y esto sucede en la cristiandad nominal de hoy, en los evangélicos nominales de hoy en día. No solo piensen nomás en los idólatras, no solo piensen nomás en aquellas religiones falsas. Hay gente que busca intercesores, mediadores, busca a los llamados falsos profetas, busca a los llamados falsos apóstoles, para que ellos intercedan en sus peticiones. Buscan algo extraordinario. En Levítico 19:31 dice la Nueva Traducción Viviente: no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos, yo soy el Señor tu Dios. Y en Deuteronomio 18:11-12, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practica estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Mucha gente que si busca una manera de acercarse a Dios, trae su ofrenda, pero es necesario que el profeta de la iglesia, que el apóstol de la iglesia o aquel que está ahí bendiga esa ofrenda para que Dios la acepte. Y si no lo hace ese hombre, no vale esa oración. Esa es la manera que concibe la gente estas cuestiones. Busca una forma no ordinaria de acercarse a Dios. Por eso hablamos de maneras extraordinarias. Tal vez hoy, en este día, estamos llegando casi a fin de año. Pastor, ¿por qué mejor no nos da, en vez de esta enseñanza, no nos da una enseñanza de esa motivacional? Porque viene el 2021 y mira lo que pasamos en el 2020. Así que motive nuestros corazones para empezar el 2021 pisando fuerte como lo hizo Josué en la tierra de Canaán. Amados santos, Dios nos ha permitido precisamente estudiar este tema al final del año. Muchos se reúnen juntos para este tiempo. Oran juntos, tienen comunión entre hermanos. Aproveche entonces y que esas oraciones sean oraciones conforme la voluntad de Dios. Oraciones que sean conforme su palabra. Todas estas formas que hemos expuesto, no ordinarias, no son aceptadas por Dios. Claro, se ven extraordinarias. Usted se imagina 400 profetas ahí reunidos en el Monte Carmelo y todos danzando y rasgándose. ¡Wow! Eso era un espectáculo. En algún momento también Caín trajo su propia adoración extraordinaria. La oración de los incrédulos, dice la palabra de Dios, es abominación para Dios, por todo lo que hemos explicado. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y cuando hablamos de los rectos, de los justos, estamos hablando de aquellos de quienes entendemos por el contexto bíblico, entendiendo que la Biblia es una unidad, que está hablando de la justicia perfecta que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero tenga presente que cualquier sacrificio que hace alguien desconociendo la adoración instituida de Dios es abominación a Jehová. Así se vea esplendorosa, así se vea llamativa, así parezca que funcione, es abominación. El Señor ha establecido la manera correcta para que nuestra fe sea aumentada, y es a través de los medios comunes de gracia. La oración como un medio de gracia, ¿cómo lo entendemos? Al igual que el ministerio de la palabra, es un medio de gracia porque Cristo nos ha mandado que oremos. Y este mandato va acompañado de la promesa de bendición que tenemos porque pertenecemos al pacto de gracia. Amén. Eso hablamos la semana pasada, ese pacto hecho con su sangre preciosa. Y vamos a tomar como referencia Hebreos 4, 14 al 16. Voy a leerlo. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, al final del versículo, al final de la cita que hemos leído, el verso 16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento quién podía acercarse a Dios de esa forma y no recibir la muerte? En Éxodo 32:20, en la Nueva Traducción Viviente lo leo de esta manera. Dios diciéndole a Moisés, sin embargo no podrás ver directamente mi rostro, Dios hablando con Moisés, porque nadie puede verme y seguir con vida. En el Antiguo Testamento, ver a Dios directamente podría implicar la muerte. Cuando Dios se manifestaba en el Sinaí, había que echar límites al monte para que nadie los traspase. Aún si lo hubiera hecho un animal, caía muerto ahí. Y Dios da esa advertencia. Y luego usted conoce cuando está el tabernáculo ya en medio de Israel, la tienda de adoración, había objetos ahí sagrados que no podían verlos. Ay de alguno si entraba ahí y no era sacerdote. ¿Qué cree que pasaba? Moría. ¿Se recuerda usted cuando el sacerdote Usa extiende la mano para sostener el arca que venía entrando a Jerusalén en un carruaje? Extiende la mano y el sacerdote muere. La manera en que Dios muestra esto en el Antiguo Testamento es clarísima. Pero esta cita me dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo es? Cuando vamos y revisamos los versículos 14 y 15, nos damos cuenta de lo que la Biblia nos enseña. El escritor de Hebreos, centrándose en el Evangelio, dice que gracias a Jesús podemos orar con confianza. Él dice, el escritor nos dice que Jesús traspasó los cielos cuando la muerte no lo pudo retener y resucitó. Y su resurrección es nuestra esperanza para nuestra propia resurrección. Por eso se ha sentado a la diestra del Padre. Es decir, la Escritura nos muestra ahí en los versos 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, podemos entonces nosotros retener, dice ahí, nuestra profesión de fe. Él lo hizo por nosotros. Su resurrección es nuestra esperanza. Así como Él resucitó, quiere decir que nosotros también resucitaremos. Él traspasó los cielos, la muerte no lo pudo retener. Y eso a mí me da esa certeza para poder acercarme. Pero también me dice la misma cita que Cristo fue tentado en todo. Cristo fue tentado en todo. Ahí en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo y de esa manera Él puede compadecerse de nuestras debilidades. No porque Cristo nuestro Señor sea débil, porque la Escritura dice claramente que fue sin pecado. Si Jesús hubiera pecado, no habría sido un sustituto para nosotros y por lo tanto no podría haber sido un mediador entre Dios y el hombre. Pero como Él fue tentado en todo, tenemos un gran sumo sacerdote, escuche esto, que conoce a su pueblo, que entiende a su pueblo y se compadece de nosotros ante nuestras debilidades. De esa manera es que podemos entender que podemos acercarnos ahora al trono de Dios. ¿Por qué? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su obra en la cruz, y porque Él fue tentado en todo, pero no olvide esto, sin pecado, como claramente lo dice la Escritura. Tenía que ser así, o si no, ¿cómo era nuestro reemplazo? Tenía que ser sin pecado. Esta base bíblica nos permite entender cómo es que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Lo que en el antiguo pacto podía implicar la muerte, si podíamos acercarnos y solamente ver la gloria de Dios, hoy podemos acercarnos confiadamente, dice. Se recuerda cuando el Señor muere en la cruz y dice, todo ha sido consumado, y el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se corta en dos, dando a entender que ahora todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Pero eso no por nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz. Murió y luego resucitó. Y es nuestro gran sumo sacerdote, porque fue tentado en todo, sin pecado, y conoce tu debilidad y conoce mi debilidad. Cuando oramos, nos podemos sentir culpables. Nos podemos sentir cansados muchas veces, faltos de fe, inseguros. Usted dice que cuando se ha acercado a la oración, a lo mejor va, pero recontra que motivado. Hay momentos de oración que necesitamos realmente a que alguien nos tienda una boya y un auxilio ahí. Así nos acercamos muchas veces. Y Él conoce nuestra debilidad. Él conoce lo que estamos pasando. Por eso la Escritura dice que tenemos que hacerlo confiadamente. Al trono de su gracia. Podemos hacerlo. Lo hacemos gracias a que Él lo hizo posible. No oramos con la suposición de que no tenemos suficiente fe para llegar a Dios. No llega a pensar eso. Ay, es que me falta más fe todavía para poder tener esa confianza, pastor. Tal vez que usted tiene o que otro hermano tiene. No. Acérquese confiadamente por lo que Él hizo. Acérquese confiadamente porque usted nunca lo hubiera hecho. Necesitábamos ese mediador y Dios lo proveyó para nosotros. Si usted es un creyente, tiene todo lo necesario para entender que el Dios del universo sí lo escuchará, porque lo hizo todo Él posible en su obra en la cruz. Él lo va a escuchar. Si usted va con esa confianza, entendiendo que lo hace por el conocimiento que da la palabra de Dios. No está acercándose de una manera extraordinaria, porque ahí viene la ignorancia, ¿no? Lo que recibimos, lo que nos enseñaron, no es bíblico, pero lo recibimos. Y es la manera que nos hemos acercado para estar con Dios. ¿Cuántas cosas equivocadas hacíamos? Hay una ocasión estábamos acordando de todos esos los encuentros que hacíamos y tratar de crear esa comunión con formas extraordinarias para que la gente sienta esa confianza. Y usábamos cualquier cosa válida para eso. Cualquier cosa impactante, un video, un sketch, algo que se pueda ver. La gente llevando sus pecados en una hojita y clavándolos en la cruz. Y luego en la noche levantamos una fogata para quemar esos pecados. Y la gente veía, ¡wow! ¡Qué gloria de Dios! Eso es lo que hacíamos. Pero eso no es lo que Dios ha mandado. Dios hizo todo para que te acerques confiadamente. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte con la confianza de que has sido justificado por Él. De que Él lo hizo posible, traspasó los cielos, se levantó de la muerte. Y si tú te aferras a esa promesa, entiendes que también te levantarás de la muerte porque Él lo hizo. Y Él conoce mis debilidades, por eso es un gran sumo sacerdote. Si te das cuenta de la diferencia de tener ese entendimiento bíblico, ¿y a qué nos acercamos, amados hermanos? Al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Dice ahí la cita, al final, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y dice también, ¿y hallar gracia para qué? Para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. Esa palabra está relacionada con eso, una ayuda oportuna. Lo que usted y yo necesitamos en tiempos de necesidad es esa gracia que nos ayuda. Y está disponible para nosotros, amados hermanos. todas las veces que nos acerquemos a Él, lo que era solamente el privilegio de algunos santos en el Antiguo Testamento, hoy es para todos aquellos que hemos sido limpiados por su sangre. Si realmente consideráramos que la oración es un medio de gracia, ¿qué debemos hacer entonces, pastor? Háblenos con mayor, algo práctico. ¿Tenemos que orar con mayor fervor? ¿Tenemos que orar más? ¿Orar intencionadamente? ¿Orar con otros con mayor frecuencia? La Escritura nos enseña en Efesios 3, 14 al 19 lo siguiente. Efesios 3, 14 al 19. Voy a leer. Dice ahí el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Al leer esta cita, amados hermanos, mientras Pablo ora, tiene en mente la edificación de los santos y para que le conozcan mejor a Cristo. Esta oración está conectada con los propósitos de Dios para su iglesia. Observe nuevamente, dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. Ahí está la intercesión del apóstol ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra. ¿Y cuál es el fin? Para que os dé, ¿a quiénes? A nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos, ¿en dónde? En nuestro hombre interior, por su espíritu. Y así habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ya no incrédulos, a fin de estar cimentados. Si ve esa figura de estar cimentados en algo, usted construye algo, una casa, necesita buenos cimientos, y de esa manera podamos entender con todos los santos. Y observe esta figura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de nuestro Dios. Amados hermanos, es decir, poder comprender que nuestro Dios, no nos acercamos a Él y solamente vemos una parte de Él. No, podemos comprender cuando nos acercamos a Dios de esta manera, cuán ancho es nuestro Dios, cuán alto, cuán profundo, cuán altura tiene. Al igual que una cosa tangible, y que es real para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nos acercamos a Dios y no vemos eso de nuestro Dios, solamente vemos nomás una figura. Ponía un ejemplo en la mañana, tal vez para que pueda comprenderse. Hace varios años que nos congregamos en una iglesia anterior, yo recuerdo que esa iglesia por varios años siempre estuvo totalmente sin pintar y sin la parte del cemento, eran solamente los ladrillos. Eran los ladrillos. Por varios años estuvo así, esa iglesia. Ladrillos, o sea, y no eran los ladrillos rojos, sino eran el bloque de cemento que es gris, ya, así es. Así. Y la gente iba y estaba en un lugar que era un lugar de acceso, la gente veía eso. Por varios años la gente veía así, ese lugar. Entonces, yo dije: Señor, nos hemos acostumbrado. Y sabe que yo le digo que muchos de nosotros a veces nos hemos acostumbrado a ver la misma puerta vieja en nuestra casa. A ver esa ventana ahí sin vidrio. Nos hemos acostumbrado, ya se hace su parte. Ya no vemos que hay algo ahí que hay que hacer, sino que vemos sencillamente algo. Estamos viendo una parte nomás, ya no vemos cómo se vería mejor. Regresando al ejemplo de la mañana que yo puse, y un día dije: Señor, no puede ser que no veamos, no hemos acostumbrado de esa manera a ver el lugar donde nos reunimos en oración. Entonces yo ahí recurrí a unos programas, hice unos montajes y hice una proyección, pero terminadito, pintado. ¿Cómo se vería el mismo lugar completamente pintado, arreglado, perfecto? Entonces yo cogí ahí con un programa y hice una transición. Usted sabe lo que es una transición, cuando usted le muestran el antes y el después. Usted se da cuenta que cuando ve el después, ¡wow!, uno dice, ¡qué diferencia! Y eso pasó. En una reunión que estaba en la iglesia, les mostramos, miren hermano, esto es lo que hemos estado viendo por años, pero miren cómo se vería. Cuando la gente vio eso, es como que reaccionó, es como que se despertó. Es decir, wow, hemos estado acostumbrados a solamente ver un aspecto y no el todo completo. Y eso es lo que sucede. Nos acercamos a Dios y no vemos su anchura, su profundidad, su longitud y su altura. Solamente vemos una parte nomás y nos conformamos de esa manera. Nos acercamos sencillamente por rutina a la oración. Nos acercamos porque es un día que la iglesia, el pastor nos manda a orar. Nos acercamos sencillamente porque tengo que orar, porque si no, a lo mejor me levanto en la mañana y me va a ir todo mal. No estamos viendo lo que el apóstol Pablo dice aquí. Nuestro cimiento, el hecho de estar arraigados es en el que podamos entender, comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y así conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea llenos, escuche esto, de toda la plenitud de Dios. Cuando eso sucede, amados santos, el tiempo de la oración será un tiempo especial. Será un tiempo que no me lo voy a perder. Será un tiempo que será necesario para la edificación de mi alma y la edificación del pueblo de Dios. Porque usted puede ser un buen orador en lo privado, pero si eso, que es un buen orador en lo privado, no se muestra en la gracia con sus santos, falta algo. Usted se ha quedado solamente viendo un aspecto de Dios, no toda la plenitud. Por eso es que ahora las cosas, cuando alguien quiere mostrar algo, usted se recordará cómo hace varios años, cuando se quería mostrar una obra, había que pintarla, había que hacer algo en un papel para que se vea bonita. Hoy, programas más complejos nos ayudan a ver cómo se ve de todos los lados. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué excelente! No es lo mismo ver algo en un papel que verlo en una maqueta terminada. Esa es la manera en que a veces estamos viendo a Dios. No lo estamos contemplando en toda su magnitud. Y por eso somos deficientes en nuestra vida práctica. Si entendemos que es un medio de gracia y que aumenta y fortalece nuestra fe, y nos estamos reuniendo por motivos incorrectos a la oración, ahora podemos entender por qué andamos así como andamos. La gente se acerca a la oración muchas veces cuando hay la necesidad impuesta. La gente se acerca porque llegó la pandemia y todos estás arrasando aquí. Así que corriendo vamos a la iglesia. Yo no estoy diciendo que podamos acercarnos al Señor y exponer nuestras súplicas. Pero cuando pasa todo y nos alejamos, ¿qué estamos dando a entender? ¿Qué estamos dando a entender? Nos quedamos solamente en un aspecto de la magnitud de Dios. La oración personal del apóstol, en esta cita de Efesios 3, 14 y 19, está conectada con los propósitos de Dios para sus santos, para su iglesia. Esto nos lleva a que podamos orar correctamente. ¿Y cómo es entonces la oración correcta? Ya lo dijimos anteriormente, la forma aceptable de orar es en el nombre del Hijo, basado en su autoridad, por la ayuda del Espíritu, dándonos cuenta de que nuestra necesidad absoluta de su guía y ayuda, y debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios, en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es orar en el nombre del Hijo? Ah, pastor, es el cierre. Porque si no lo cierra de esa manera en el nombre de Jesús, como que queda incompleto y no se va a cumplir. No es un rito, no son palabras claves. ¿Qué quiere decir en el nombre del Hijo? En lo que Él hizo para que sea posible el hecho de que yo pueda acercarme ahora a Dios. Cuando oramos tenemos la oportunidad de proclamar las verdades del Evangelio y la obra de Jesús a nuestro favor nos concede La puerta abierta a Dios no son palabras mágicas. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Yo sé que mucha gente y mucha cristiandad evangélica nominal lo usa de esa manera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si no cierran el nombre de Jesús, como que no es válido esa oración. No. En el nombre de Jesús es porque Él lo hizo posible, porque traspasó los cielos y resucitó. Y eso quiere decir que si tú y yo abrazamos la fe del Señor, nosotros también resucitaremos. Y tenemos libre acceso para acercarnos a Dios. Pero también debemos orar conforme la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es creer y confiar en una promesa de Dios, y otra completamente diferente es decir a Dios con motivos egoístas o con un corazón infiel lo que esperas que Él te dé. Llegamos y no nos interesan los propósitos de Dios, nos interesa nuestra necesidad. Señor, que salga bien en el examen. Señor, que se pague la luz. Yo no estoy diciendo, escuche, que usted pueda traer esas peticiones, pero no se olvide que el Señor nos ha enseñado a orar correctamente. Yo no estoy diciendo que a lo mejor se esté muriendo tu mascota y quieres que Dios la sane. Hay cosas más importantes que Dios ha puesto para orar. Oramos conforme su voluntad. No es un genio de la lámpara que comenzamos a pedirle las cosas. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Yo puedo entender que alguien que está creciendo en la fe a lo mejor está aprendiendo a orar. Y a lo mejor lo haga de una manera así. Pero cuando ya estamos conectados con los propósitos de Dios, con su voluntad, nuestras oraciones van a cambiar. Nuestro tiempo de oración va a ser efectivo. Va a haber esa necesidad. No necesito que alguien me diga que tengo que ir a orar. Si lo hago personalmente o lo hago públicamente con los demás santos, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he entendido que es la manera en que Dios hace que nosotros entendamos sus propósitos. Este texto de 1 Juan 5, 14 nos ayuda a ver que no podemos dictar a Dios lo que tiene que hacer. Y aunque el verso 15 dice, ¿no? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! Miren, cualquier cosa que pidamos. Ese, ¿no? No te olvides del contexto. Las peticiones son en su voluntad. Debemos afirmar claramente que Dios no cambia de opinión cuando tú le estás pidiendo algo que tú quieres que haga. Si hemos entendido que Dios es inmutable, ¿qué es eso de inmutable? Que Él no cambia. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Nosotros somos mutables. Podemos poner una disciplina para nuestro hijo, pero después él nos comienza a convencer. Mira, mira, papito. Yo soy bonito, soy bueno. Ya está bien, ya está bien. Perfecto, vamos a hacerlo. Cambió de opinión. Dios no es así. Es inmutable. ¿Cuál es el fin entonces de traer nuestras peticiones y exponerlas para que Él las haga? De una forma egoísta. Dios no cambia, porque todo ha sido decretado por Él. ¿Saben que yo sé que esto tal vez no es fácil de entender cuando toca nuestra alma, toca nuestro corazón? Cuando un familiar fallece, cuando algo realmente es una calamidad que trae mucho desánimo y desaliento. Pero si entendemos que Dios ha decretado todo y que Él no cambia por mi petición, podemos descansar en eso. Ahora alguien podría pensar, entonces si todo está decretado, pastor, ¿cuál es el fin entonces de orar? Oramos porque lo ha mandado. Oramos con fe, la voluntad revelada de Dios. Tenemos la palabra de Dios de que se hará. Voy a decirlo de otra manera, presta atención. Oramos con la Biblia abierta, con entendimiento bíblico, porque su voluntad se revela claramente en su palabra, prestando atención a sus mandatos. Orar en la voluntad de Dios es orar con la Biblia abierta, con entendimiento bíblico. Cuidado de decir, ¿y ahora qué estás haciendo con la Biblia en la cabeza? Es que el pastor dijo que hay que hablar con la Biblia abierta. Yo no estoy hablando de esa manera. Es el hecho de que lo hagamos con entendimiento bíblico. Pero el entendimiento bíblico, ¿cómo lo vamos a obtener si no nos acercamos a leer la Escritura? ¿Cuál es el problema de 1 Corintios 14 con muchos hermanos pentecostales? ¿Cuál es el problema de muchos, de mucha cristiandad religiosa, nominal, evangélica? Que no oramos con entendimiento de la palabra de Dios. Al yo orar con entendimiento bíblico, yo voy a acercarme a orar en su voluntad. La típica hermana que está orando para que el novio inconverso se convierta al Señor. Una hermanita que puede estar clamando porque estoy enamorada y no se convierte, y no se convierte. Conviértelo, Señor, conviértelo, Señor, conviértelo. ¿Y qué estás haciendo? Ya, pastor, ya se va a convertir, lo estoy pidiendo al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué Dios ha mandado hacer en su palabra? No, 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 es que yo no puedo separarme porque somos el uno para el otro. Estamos destinados. No estás entonces orando con entendimiento bíblico. No estás orando en su voluntad. Estás orando egoístamente en tu propia voluntad humana, queriendo acomodar a Dios a esa situación. Oramos con entendimiento porque su voluntad se revela claramente en su palabra. Amados santos, se revela con claridad. Cualquiera que se excuse de decir, no es que la Biblia no la entiendo. No, no es que la entiendes. Es que no la quieres entender. La Biblia es claramente entendible. Que sí hay situaciones que pueden ser un poquito oscuras, pero el mensaje de salvación para todos los seres humanos es claro. ¿Cuántas cosas pedimos ignorando las Escrituras? Algo fundamental también. No solamente oramos en el nombre de Jesús, conforme la voluntad de Dios el Padre, sino también conforme la dirección asistida del Espíritu. Romanos 8:26 dice, además, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esas palabras indecibles, no quiere decir que estás orando ahí, no sabe qué idioma. Palabras que no se pueden expresar audiblemente, gemidos indecibles. Este pasaje nos muestra que puede haber momentos en que tú te acerques y has separado la oración, pero no sabes qué decir. Bueno, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos va a decir qué es lo que tenemos, cómo debemos de hacer, cuál es la situación por la que debemos orar. Está ahí para ayudarnos. A pesar de las distracciones que puede haber en muchos casos, estás ahí, has separado tu oración en la mañana y ya estás entrando en sintonía con el Señor y a lo mejor por ahí una voz ahí, saca la basura, y uno, wow, se cae de la oración. Eso pasa. O estás ahí ya, pero Señor Padre, y comienza el bebé. ¡Guau, guau, guau! Tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es la seguridad que tenemos de nuestra redención futura. A menudo nos quedamos perplejos de nuestra vida de oración. No sabemos qué decir. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos cómo orar como debiéramos. A veces oramos egoístamente, de manera ignorante y estrecha. Pero una vez más, el Espíritu acude a nuestro lado para ayudarnos en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras audibles. Sí, podemos llegar a orar de una manera egoísta, pero el Espíritu Santo estará para darnos a entender. Miren que tenemos una preciosa herramienta que son los salmos. Cuando no sepas qué decir en la oración, abre un salmo y ora en base a ese salmo. Es una manera muy práctica porque Dios nos ha dejado ese libro con 150 salmos con los cuales nosotros podemos tener una oración guiada en su palabra y asistida por su Santo Espíritu. La oración no puede quedar ahí en el aire. Hay mucha distracción. Nuestra mente está pensando en muchas cosas. Uno se acerca a orar y está pensando ya, qué sé yo, que tengo que pagar la casa. Que está pensando que a lo mejor tengo el examen de la universidad. Hay muchas cosas que se atraviesan. No he pagado esto. Estoy pensando en esto de acá. Eso pasa porque somos débiles. Pero tenemos la dirección del Espíritu. Amados santos, algo que debemos entender es que no solo debemos orar como individuos, sino que también debemos orar como cuerpo, con el cuerpo de Cristo, corporativamente. La iglesia primitiva del principio oraba como un cuerpo y las escrituras revelan que las congregaciones deben orar. Estos pasajes, a más de los pasajes de Hechos, 1 Timoteo 2, 1 al 3 nos enseña claramente, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En una reunión de iglesia, vamos a orar por nuestros gobernantes. Esa es la voluntad de Dios. ¿O por quién? ¿Por el presidente? Yo no oro, no. Es la voluntad del Señor. Dios nos ha mandado a hacerlo, así que dobla rodillas y comencemos a orar. ¿Sí se da cuenta? Hay gente que no va a hacerlo. A veces cristianos nominales no están dispuestos a negociar eso. Pero Dios nos ha mandado a hacerlo. Unido a esto están las cosas que necesitamos recuperar, no solo durante la predicación, sino durante la oración corporativa, orando juntos, según los propósitos de Dios, y todos afirmando juntos a través del amén. Vamos a orar por esta amada iglesia. Vamos a orar por este pastor que necesita dirección, ayuda. Por ese pastor no oro yo. No, hay que hacerlo, amado hermano. Dios nos ha mandado en la oración corporativa. Y comenzamos a orar y todos juntos en los propósitos de Dios. Y todos al final afirmando juntos. Amén, que así sea. Cuando decimos el amén, este amén corporativo, eso es lo que está diciendo. Que sea Señor de esa manera. Se refiere específicamente a poder nosotros que sea conforme su voluntad. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Amén. Ahí está el amén. En primera carta a los Corintios 14, en ese contexto no había eso. Pues si alguien venía y oraba en una lengua que nadie entendía, ¿cómo todos podían decir amén? ¿Qué estará orando? No sé, no le entiendo. Palabras indescifrables. Otro idioma, otra lengua, una lengua angelical. No entiendo. ¿Cómo decimos amén? El apóstol Pablo es claro. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, 1 Corintios 14, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. La palabra amén, que así sea. Cuando nos reunimos como iglesia para orar, una de las mejores cosas que podemos hacer es escuchar con nuestros oídos y orar con nuestras mentes con la persona que está tomando su turno para expresar su oración. El amén dicho en las oraciones es una forma de estar de mutuo acuerdo con respecto a la forma en la que el Señor es buscado en todos y cada uno de los momentos de oración. La oración corporativa que se muestra en las Escrituras, escuche esto, amados hermanos, es un patrón apostólico que debemos seguir como iglesias bíblicas y demuestra no solo la utilidad de la oración, sino también el hecho de que es un medio de gracia que el Señor ha dado a su iglesia para que sea procurado, tanto por creyentes individuales como por el cuerpo reunido de Cristo. Tú puedes ser un buen orador en tu casa, alguien que está orando, a eso me refiero. Pero Y en la oración pública, en la oración congregacional. Una iglesia bíblica por eso debe facilitar el tiempo para la oración corporativa. Nosotros lo estamos en el día del Señor, pero es muy corto. Por eso tenemos otro tiempo más. Y aún si los miércoles fuera un impedimento para algunos que quisieran venir y no pueden hacerlo, entonces buscaremos otro día también para poder hacerlo juntos. Es importantísimo orar en los propósitos de Dios y conforme su voluntad, juntos, unánimes, confirmando con el amén lo que estamos pidiendo. Amados hermanos, es importantísimo esto para la vida de la iglesia en la manera en que seamos edificados como cuerpo. Según cada contexto y lugar, los creyentes deben reunirse juntos para tener tiempos de oración que edifiquen la vida de la iglesia local. En la adoración instituida, tenemos que diferenciar entre la oración personal y la oración pública que se hace en las iglesias y esos momentos también especiales de ayuno y oración. Amados santos, ¿por qué esperar muchas veces que el Señor tenga que hacer algo y salir corriendo a buscar a los hermanos y al pastor para que todos juntos oremos? ¿Por qué responder siempre de esa manera? A medida que crecemos en el Señor y maduramos, entendemos el hecho de orar juntos conforme los propósitos de Dios. Eso edifica nuestras vidas y edifica la vida de los santos. Por eso es que andamos muchas veces torpemente en los caminos de Dios. No logramos entender por qué las situaciones están en nuestra vida. ¿Por qué me pasa esto, pastor? ¿Por qué sucede esto? Es que no estás aprovechando los medios de gracia ordinarios que Dios nos ha dado. La gente se queda tranquilamente con los mensajes que pueden escuchar en las redes sociales, con las imágenes lindas que pasan en un grupo de chat que nos edifican, y predicaciones que podemos, o ministerios muchas veces que hay de enseñanza, y se quieren quedar con eso. Amados santos, sin darnos cuenta, estamos buscando nosotros también medios extraordinarios. Conclusiones. La oración no es solo un medio de gracia que Cristo instituyó, sino también un medio de gracia por el cual tenemos la esperanza de recibir bendiciones que aumenten y fortalezcan nuestra fe. No solo porque Cristo lo ha mandado. Claro, el Señor nos lo ha enviado y hay que cumplirlo. Pero también que Él lo ha dado para nuestra fe, para que sea aumentada y fortalecida. No debemos acercarnos a Dios a través de la oración por medios extraordinarios, porque Dios, recuerden, no escucha o no está atento a las oraciones de los incrédulos. Es más, puede aborrecer ciertas prácticas de los incrédulos. Detestar. La forma aceptable de orar es en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu y de acuerdo con la voluntad de Dios. Oramos con la Biblia abierta, con entendimiento bíblico, porque su voluntad se revela claramente en su palabra, prestando atención a sus mandatos. La oración corporativa que se muestra en las Escrituras es el patrón apostólico que debemos de seguir y debemos ser diligentes en buscar esos tiempos de oración y claro, la iglesia también debe facilitarlos. Si tú dices que entiendes la palabra de Dios, cuando estás en tu oración personal, eso te va a llevar a que te reúnas en una oración pública, congregacional, para que juntos podamos orar en los propósitos de Dios como cuerpo. Nosotros tenemos un tiempo entre semana para poder hacerlo y a veces es muy descuidado por muchos. Es muy descuidado. Podemos excusarnos con facilidad para no estar presentes. Pero cuando hay la necesidad, la prueba, la contingencia, venimos corriendo. Y yo no digo, amados hermanos, que cuando tenemos tiempos de tribulación, no vengamos corriendo a nuestro Dios. ¡Claro que sí! Pero si después de que el Señor nos da una respuesta y nos da tranquilidad y vemos el fortalecimiento que tenemos entre los hermanos de la fe y luego nos desaparecemos de nuevo de esos tiempos de oración, ¿qué estamos dando a entender? Que no estamos buscando a Dios de una manera bíblica. Solamente recurrimos a Él porque estamos desesperados. A medida que aumente nuestro entendimiento bíblico, vamos a comprender lo importantísimo que es la oración juntos como cuerpo. La oración donde oramos en los propósitos de Dios, conforme su voluntad. Y lo hacemos ¿por qué? Porque nos manda la iglesia, porque nos los manda el pastor. Porque si no me ven los hermanos me van a llamar la atención. Lo hacemos sencillamente, ¿por qué? Porque entendemos que es la forma bíblica que Dios nos ha pedido. Lo hacemos porque Él nos lo ha mandado. Lo hacemos porque de esa manera estamos orando juntamente con el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, es el patrón apostólico que debemos seguir. Toda iglesia bíblica tiene el mismo mandato, el mismo modelo bíblico para estar juntos. En cierta forma, vamos a entrar un nuevo año. Hace un año anterior, nadie sabía las cosas que íbamos a pasar y las necesidades que íbamos a tener. Y los tiempos de oración de la iglesia, escuchen esto, aumentaron notablemente por las situaciones que se vivieron con la pandemia. La gente podía estar orando mucho tiempo, varios días a la semana. Pero cuando las cosas regresan a su normalidad, o cuando aprendemos a vivir con todo esto, ¿seguimos orando de la misma manera? ¿Seguimos buscando a Dios de la misma forma? Eso nos pone a pensar realmente. Si queremos ser bíblicos, si queremos ser conforme a la voluntad de Dios, o queremos todavía nosotros algo que sea extraordinario. Vamos a darle gracias a nuestro Señor y que Dios obre conforme su voluntad y su palabra en cada uno de nosotros.